Family Pass para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bío Bío, la radio. 24 horas contigo. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bío Bío, cobertura total. La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. El Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones trabajan ante la emergencia por inmersión en algarrobo. Fabián Corrotea, de Radio Bío Bío, de la región de Valparaíso, nos cuenta más.
A la espera del Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones continúa el operativo por parte de la Armada a raíz de una emergencia por inmersión, en donde lamentablemente perdieron la vida 4 personas en el balneario de Playa Internacional, todo esto en el sector norte, en San Alfonso del Mar, en la comuna de Algarrobo. Una situación que se registró a eso de las 6 de la tarde, en donde se dio aviso a la Armada para comenzar con esta situación. Al llegar al lugar se pudo dar cuenta de 3 cuerpos que yacían en la playa, mientras que comenzó la búsqueda de otras personas desaparecidas. Es en ese momento que un helicóptero de la institución logra rescatar un hombre, mientras que una mujer permanece desaparecida en esta tragedia que involucra a una familia, todo esto en el sector de Mirasol, San Alfonso del Mar, en Algarrobo.
Bío Bío, la radio.
Dentro de las próximas horas se concretaría el traslado de la estatua del general Baquedano hasta el centro de la capital. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, son casi 5 años y en donde dentro de los próximos minutos u horas, desde finalmente de la comuna de Santiago, se va a trasladar esta estatua del general Manuel Baquedano hasta la plaza del mismo nombre, hasta los límites de las comunas de Santiago y Providencia. En estos instantes, a través de Bío Bío TV, podemos ver imágenes directamente del Museo Histórico Militar, acá en la comuna de Santiago, en donde se mantiene emplazado la estatua en su interior, en donde se mantuvo a resguardo luego de que fue retirada, recordemos, el 11 de marzo del 2021. Ya en el interior se mantiene un camión color rojo con la estatua en la parte trasera y también cubierto con una lona blanca. También hemos visto bastante movimiento de personal de seguridad municipal de la comuna de Providencia, personal de carabineros y también un bus con militares que llegó hace algunos minutos aparentemente para realizar un traslado de la estatua, recordemos también del soldado desconocido, por el centro de la capital, específicamente por la Alameda hasta la Plaza Baquedano. Esta situación se podría demorar algunas horas o incluso durante toda la madrugada, ya que en este último punto, en Plaza Baquedano, ya se mantiene una grúa para realizar todos los movimientos técnicos y así finalmente dejar nuevamente, y como ya lo decíamos, tras 5 años, nuevamente la estatua del general Baquedano en pleno centro de la capital. Bío Bío, la radio.
Dos situaciones de carácter policial han ocurrido esta noche en la provincia de Arauco. Daniel Roa, de Radio Bío Bío, en esa zona nos amplía.
Una persona resultó fallecida, esto en el sector de Bajo Cifuentes, en la comuna de Curanilagüe. Se trata de una persona que se encontraba talando un árbol. Este mismo cayó sobre él y le causó la muerte en el lugar. Personal de emergencias, de bombero y también el SAMU y carabineros concurrieron hasta el lugar. Se efectúan a esta hora los peritajes tendientes a esclarecer la causa de muerte de esta persona y se está a la espera de que una unidad del Servicio Médico Legal de Cañete se traslade al lugar para trasladar el cuerpo hasta esta unidad y se le practiquen los exámenes forenses a este malogrado trabajador que se encontraba efectuando una faena de tala cuando un árbol cayó sobre él y le quitó la vida. En otro hecho, en el sector de Cañete, específicamente La Nalhue, distante a unos 8 kilómetros al sur. Una conductora perdió el control de su vehículo, resultando con lesiones de mediana gravedad, por lo que fue trasladada hasta el hospital Calbuyanca de Cañete. Son dos hechos que han ocurrido en los últimos minutos acá en el Cono Sur de la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
23 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hello, tejanos. Texas Swim llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Pato Bella Vista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
En Clínica Mupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Tú y yo nos miramos sin saber bien. con Julio Sánchez.
Muchísimas gracias.
11 de la noche con 11 minutos. Les cuento algo. Hace tiempo que no sientes tranquilidad. Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante y natural, que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Junto a nosotros, Melipaz. Ya, hablemos de teatro. ¿Te parece? ¿Sí? Eso, muy bien. Te amo, eres perfecto, ahora cambia. Es una comedia musical con libro y letras de Joe DiPietro y música de Jimmy Robert. Es el segundo musical con más tiempo en cartelera en el Off-Broadway y se estrenó en el 96 y cerró en el 2008. Tenemos a tres actores, actrices que nos van a contar de esto y mucho más. En esta obra tenemos a Bernardita Nazar. ¿Cómo le va? Las damas primero, por supuesto.
No van a conocer el número determinado, pero...
¿Qué fue eso? Se les mezcló los audios. Ya, tenemos también a Matías Oviedo y a Felipe Contera. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, pues.
Oiga, ¿cómo está? Te amo, eres perfecto, ahora cambia.
Así
¿cómo es esto,
Esto es un musical.
Es un musical, ¿ya?
Sí, es una obra musical, pero es una obra musical que se caracteriza por ser de cámara, lo que significa que está un poquito más lejano a lo que es el espectáculo, que uno piensa que los grandes musicales, que son muchos shows, esto es más cerca al teatro. Somos cuatro actores en escena, un pianista, es una experiencia más íntima, más teatral, que se aleja de este musical más show y genera esto que es más íntimo, más cercano, ¿no?
Sí, son 17, creo que son 17 escenas pequeñas, cortas, sobre la vida, sobre el amor. Yeah. El amor, la vida en pareja y las distintas etapas que tiene la vida en pareja, desde, qué sé yo, bueno, desde empezar a salir, la primera cita, que es, y de ahí para adelante hasta... Entonces, muy divertido, nosotros cada uno de los cuatro actores hacemos muchos personajes, entonces es bastante... cómico, es una comedia. Comedia también que tiene un pequeño humor negro también, porque las relaciones dan para eso, digamos, o sea, las relaciones amorosas dan, digamos, ¿me entienden? No son solo cómicas y divertidas, digamos, tienen matices y qué sé yo, y eso se refleja en la obra con las distintas escenas que tenemos que hacer.
Sí, ¿tú sabes cuántos personajes haces?
No.
Yo hago 11. Los tengo contados.
Yo no los he contado, pero por ahí
son muchos vestuarios.
Oye, yo quiero aclarar que yo no actúo a esta obra.
¿Tú eres el director?
Sí, yo soy el director. Sí. Para que la gente no piense que me va a encontrar ahí. Yo no voy. No
está ahí. Está atrás de escena.
Sí. Pero una de las cosas que destaco del musical, sumando a las palabras de Matías, es justamente esta, que son 17 escenas, digamos, viñetas. Entonces la exigencia para los actores era como de finalmente ser bien camaleónico en ese sentido, como poder lograr diferenciar 17, 11 en este caso, 11 personajes en cada, y que cada número tuviera fuera diverso, ¿no? Y un poco, claro, también lo que yo me propuse como director, poder también hacer que cada número tuviera esa esencia en sí mismo.
Su identidad,
claro. Sí. Y además eso crea para el espectador algo súper atractivo, porque como que el espectador no sabe lo que viene, que viene en el siguiente número. Trata de lo mismo, trata de, como decía Matías, de esta relación entre hombre y mujer, ¿no? La pareja, cómo se va formando y cómo vive la pareja en durante toda la vida, el trayecto de la vida, pero claro, los números son súper diferentes entre sí, entonces la gente cuando se empieza a dar cuenta de eso, ya como que espera el siguiente, ¿con qué nos saldrá? Sí. Claro, además cada número toca como un musical, toca como un lugar musical diferente.
Sí.
Toca el tango un poco.
Sí,
toca...
sí, hay distintos estilos. Y,
claro.
Bueno, el pianista es como un quinto actor también. Sí. Porque sí. No es que el tipo, digamos, se pare y hable, pero con la música él nos tiene que ir siguiendo, él tiene que ir viendo todo el ritmo que lleva, porque la música tiene ciertos momentos donde tiene que entrar, donde tiene que parar, y él tiene que estar leyendo eso ahí en vivo de lo que está sucediendo, digamos. Entonces, tenemos que estar muy conectados con él. Y como decía Felipe, hay distintos estilos, está el
tango, la milonga,
rock and roll,
rock and roll,
los estilos,
¿no? Sí. Hay más, está como la canción Disney.
Claro.
La
canción Disney. Balada.
Sí, balada.
Estaba leyendo, bueno, ustedes la conocen, yo no la conocía, es antigua hasta ahora, ¿no?
Del 96.
Más contemporáneo. La que me acordé, te amo, eres perfecto, pero ahora cambia. La historia de, me acordé de este futbolista, ay, ¿cómo se llama? Brasileño, que lo dejaron por ser perfecto.
Ah, como Kaká.
Kaká. Sí. Es algo así, ¿o no?
Es algo así. Yeah. Sí. Algo así.
Podríamos llegar igual.
Eso nos pasa.
Sí, perfecto, yo creo que también es una cosa súper, pero esa cosa de querer moldear al otro para que se encaje a mis solicitudes, por decirlo de alguna manera, pasa. Y aquí se aborda de una manera divertida, pero que igual uno siente reconocido, ¿cierto? Se reconoce ciertos lugares, digamos.
Claro. Sí, yo siento que todos se identifican, como pasa por todas las etapas, desde las primeras citas hasta que somos abuelitos, o sea, los abuelitos también se enamoran y tienen una relación. Entonces, como que identifica a una gran gama, a un gran abanico de personas.
Sí.
Todos salen un poquito.
Alguien, o sea, todos se van a identificar por lo menos con una.
Sí. Estoy yo, está mi tía, está mi mamá, nosotros, es genial.
Sí. Oye, ¿cómo les ha ido? Porque ustedes ya están funcionando, ya están en funciones, esto está en cartelera, ¿no?
Sí, bien, nos ha ido bien. Estamos empezando. Tuvimos un súper buen fin de semana de reestreno. Estamos los viernes y sábados de marzo a las 8:30 en San Ginés. Y bueno, primera vez que estamos en el San Ginés, hemos hecho como decía Felipe, es la
cuarta temporada.
Temporada.
Hemos estado en festivales, como que nos hemos tratado de mover un poquito por ciudades también. Fuimos a Rancagua, en algunos.
Así que, no, en la obra le va súper bien. Digamos, divertido que lo diga yo mismo, pero la gente la disfruta mucho, se ríen, después se quedan a esperarnos para decirnos, oye, yo era mi tía que era igual a ese. ¿Cachai? La gente es muy efusiva con lo que pasa.
Sí, realmente para ir a pasar un buen momento, como regalarse un buen momento el fin de semana, un buen panorama entretenido, porque además tiene esta cosa de los musicales que tiene canto, que bueno, no tiene grandes comparsas de baile, pero también hay movimiento, hay cuerpo, está también la actuación muy bien lograda. Los chicos están brillantes, todos están brillantes en sus actuaciones también. Entonces realmente la gente lo agradece y se va con una buena sensación al final.
Y complejo dirigir una obra como esta, ¿no?
Sí, por supuesto, no voy a decir que no, es complejo, pero para mí fue un súper bonito desafío, la verdad. Aprendí harto de la dirección y también aprendí harto de los actores que me tocó dirigir. Agradezco mucho que me haya tocado dirigir este número en particular, un Off-Broadway, que está aprobadísimo en varios lugares. Yo intenté también darle esta cosa más, acercarlo a nuestro público, y también me lo tomé como esto que dicen los escultores, que cuando ven la roca, como lo que ellos hacen es sacar la escultura que está adentro. Para mí fue un poco así, como empezar a descubrir esta obra y empezar a ver lo que la obra como asomaba, como dejar que la obra se devele por sí misma y hacer lo que uno tiene que hacer para que esto se eleve, ¿no? Yo creo que todos lo hicimos un poco así, todos la fuimos descubriendo.
Sí.
Y también descubriendo también a intérprete un poco, como empezar a conocer a Matías, lo que Matías como leía, veía, a Bernie, a Osvaldo, la Mili, todos tenían como, trajeron también de lo suyo, entonces de eso apareció este producto bien
bueno.
Igual
era súper potente, que lo hablamos con Osvaldo, que es el texto es súper bueno, o sea, como decía Felipe, una obra que ha estado en muchos países y siempre le va bien, digamos, porque entonces había que confiar en eso también.
Claro. ¿Cachai? Ahora la adaptación también es.
¿No? Sí, claro.
Sí.
La adaptación la hizo Osvaldo, ¿no?
La adaptación de escritura, claro. Sí, la escritura, la adaptación al español, digamos,
la traducción.
Hizo Osvaldo, la traducción. La hizo Osvaldo. Claro.
Pero además tienes que adaptarla como al público chileno.
Claro, llevarla a escena, sí, pues ahí hay una. Que también yo vi muchas del mundo, vi de Japón, vi de México, vi de Corea. En Corea la hacían en un teatro gigantesco con cuatro pantallas gigantes, una cosa muy loca.
Con la banda,
era otra cosa, con muchos actores. Entonces vi varias versiones y ahí también traté de sacar una versión que nos identificara y que fuera muy particular de nosotros, de esta versión. Yeah. Y yo siento que sí, que tiene otro, que tiene tinte, pero se trajo y se logró. Yo estoy bien contento con el resultado.
Además, no ha sido fácil, evidentemente, todo ese trabajo. Oye, yo les preguntaba cómo si la gente asistía, cómo está el teatro en general en términos de asistencia público.
¿Cómo lo ven? Yo lo veo, o sea, bueno, el enero estuvo bien, bien, donde yo fui había gente, dentro del, fui a ver.
Siempre se ha hablado de que efectivamente como que la gente no va mucho al teatro, parece que ha ido cambiando eso, ¿no?
Yo creo que hay más público, nunca es suficiente, sí, claro. Y uno siempre dice que, pero creo que hay más gente interesada, faltan un poco más de espacios quizás, pero yo creo que, no sé, si uno se lo propone con una buena obra, qué sé yo, vaya a lograr un público. De ahí a que sea un éxito todo el año, ya depende de otras cosas, pero sí.
Sí, yo siento que hay salas más consolidadas que otras, donde la gente ya como que se ha vuelto público de esa sala. No sé, salas que ya la gente confía en las obras que esa sala da y todo. En ese caso, San Ginés es una de las salas que tiene también su público, que visita las obras de San Ginés.
¿Qué pasa en un lugar donde llama un poco a ir a ver teatro, ir a comer algo?
Sí, pues, claro. Exacto, sí, puede ser la idea justamente, lo que invita el barrio Bellavista.
También creo que esta obra en particular tiene el hecho de que es un musical y una comedia, y el público de los musicales en Chile ha crecido exponencialmente los últimos años, una cuestión impresionante, o sea,
que han llegado muchos musicales buenos, se han realizado versiones,
se han realizado muchos, han salido muchas películas musicales muy exitosas de taquilla a nivel mundial, como que es un género que después de la pandemia creo que empezó a despertar mucho interés, entonces creo que también a nosotros no juega a favor ese factor, y hay como un gran público que le gusta ver los musicales, que también nos va siguiendo, claro. Y también el boca a boca, porque como decía Matías, claro, es una obra muy disfrutable, entonces la gente sale queriendo volver, quiero volver con mis amigos de la oficina, quiero volver con mis papás, quiero volver para mostrarles, porque de verdad que es muy divertida.
Claro, uno lo puede ver y puede decir, este se parece al Juanito Pérez de la oficina.
Claro, pasa mucho.
Es como dijo Osvaldo, creo que dijo eso, que era esto es un musical para la gente a la que no le gustan los musicales.
Sí.
Yo soy uno de ellos, a mí no soy tan amigo de los musicales.
Este es un musical con 4 actores y un pianista, entonces una cosa como mucho más de cámara, como decía la Benny, y es súper teatral también, o sea, es una obra de teatro, ¿cachai? La actuación es muy importante, obviamente en los musicales grandes también lo es, pero como son tan grandes, quizás
descansan en el espectáculo.
Descansan más en el espectáculo. El show, aquí claro. La obra descansan los 4 intérpretes, los 5 intérpretes que están en escena, sí. Y eso es entretenido de ver, porque también el teatro, yo siento que es un punto de resistencia, en el buen sentido de la palabra, ante la irrupción de la pantalla, digamos, como ya hace muchos años, pero el teatro es presencial y ver a 4 o 5 personas de verdad haciendo algo de verdad, te llega más profundo, digamos.
Una conexión un poquito más directa, más personalizada. Oye, ¿hay mucha risa en esta obra?
Sí.
Mucha risa.
La gente la pasa increíble, ¿verdad? Risas aseguradas.
Sí, aseguradísimas. Sí. Y también te emocionas.
En alguna parte te vaya a reír. Pasa por varias emociones, sí. Es que es bien teatral, como decía Matías. Es que eso es lo que yo creo que es una riqueza de que sea musical off, que se acerca mucho a lo teatral, deja un poco este show, el espectáculo, pero también lo tiene un poco también. Tiene todas estas características que también hacen muy atractivo para el espectador que sea así, el cantar, el moverse, es bien dinámica. Entonces, claro, tiene varios factores atractivos que colindan con el teatro y también con el teatro musical, con el show, con el espectáculo, con la música.
Sí.
De hecho, como nombráis a JP, que es nuestro pianista, el quinto
actor. Juan Pablo Navarro.
Espectacular.
Claro, él, a la gente al final lo aplaude increíble.
Que a todos nosotros.
Porque realmente el tipo.
Es el verdadero protagonista.
Sí, te juro.
Está toda la obra con él recibe a la gente y cierra la obra con su piano. Entonces, la gente, yo siento que eso lo agradece ese como aliño que tiene la obra, que no tiene la obra de teatro.
¿Pero va improvisando o tiene?
Es una partitura.
Ah, la partitura.
Todas con partituras.
Es una partitura que obviamente va variando. O sea, se supone que debiera ser perfecto todas las veces, igual. Pero en general va variando con respecto a las escenas, si el actor va un poco más apurado, va un poco más, él sabe dónde entrar, ¿cachai? Perfecto,
sí, ahí el tiene... teatro está vivo, digamos, como
sí, que estamos, está vivo.
Por eso es que un actor más también.
Sí,
sí, sí, sí, pues está ahí. Ocurre. Qué bonito lo que decía Matías de esto con, también con lo que está pasando con la IA, ponte tú, con la inteligencia artificial, yo lo he pensado harto, porque ahora que salió, viste, no, que hicieron los chinos, hicieron esta pelea con Brad Pitt y Tom Cruise, que les quedó increíble y todo. O sea, hoy día los actores audiovisuales como que estaban temblando un poco, porque de alguna manera.
Bueno, todo,
o sea,
todo está temblando.
Pero el teatro.
Salvo el teatro, que.
Es que el teatro pasa eso, como que el ir a ver a alguien, vivir eso ahí en vivo. Yo creo que va a agarrar un segundo valor, está agarrando un segundo valor en esto de que la IA se está comiendo lo audiovisual un poco, está logrando espectáculos que tú decís. O sea, toda la producción que hay que hacer para hacer una serie, una película, con sí, sonidistas, cámaras, maquilladoras, todo eso. La IA lo está logrando de una manera.
10 minutos.
¿Y cómo está conversando el arte con eso? El teatro, puntualmente, en el caso de.
¿Con la IA?
La irrupción tecnológica que hoy está reemplazando muchos trabajos. El teatro imposible, digamos, a menos que los robots se pongan a actuar.
El teatro, como que ha usado un poco las herramientas tecnológicas como para hacer teatro, digamos. Lo que sí, no, con la IA no sé cómo es.
No, todavía no,
yo no te podría dar una.
No he visto ahora que colinde con la IA, como que todavía se está haciendo cargo de eso.
No, no sé.
Pero no, pues yo creo que está funcionando como un poco como resistencia, como en ese sentido, como de que.
Ahora, es verdad, es difícil que se termine el teatro en términos de. O sea, o que se disminuya, porque efectivamente la gente que va al teatro es porque quiere ver actores reales.
Claro.
Sí,
como el circo, claro, como que hay una presencialidad importante.
Es algo que el cine ni la televisión ha logrado como de alguna manera borrar. Se ha mantenido el teatro desde los griegos, que finalmente está aquí y sigue muy presente, muy vivo.
Sí.
Oye, ya hablemos de la. Volvamos a la obra, Te amo, eres perfecto, pero ahora cambia. Tú dices, entonces pasas por distintos personajes.
Sí.
Que pasan, digamos, ¿no?
Sí.
Hay algunos que te sientas más identificado, ¿no?
Hay uno que se llama Sexo y la pareja casada.
Ah.
Y es como. El nombre lo dice todo, digamos, cómo tiene, las peripecias que tiene que hacer una pareja casada con dos hijos para poder tener intimidad. Entonces
está difícil,
es divertido porque
sube el volumen de la tele.
Sí, hay
Matías tiene dos hijos, o sea, dos hijas, ¿no?
Sí, pues yo tengo dos hijas.
Entonces ahí,
¿qué edad tiene?
2 y 4.
Ah, chiquitita ya.
Entonces, sí,
claro que te sentí identificado.
Me siento absolutamente identificado.
Sí. No lo había pensado eso.
Sí.
A los que tienen hijos, digamos.
Claro,
sí.
También está como la de las primeras citas, cuando uno no sabe si le está gustando a la otra persona o no, o meterle conversa, de qué le converso, de qué le hablo, como, o también hay una que es muy buena, de cuando efectivamente te llaman y es como toda esa emoción y las mariposas de la primera vez que algo como que empieza a ocurrir. Bueno, no sé, ahí todas son muy divertidas.
Están los papás de la guagua que se transforman, uno se transforma.
Empiezan a hablar como.
La gente, ¿qué más? Están los caballeros, los viejos. Que
los viejitos, me encantan.
Los viejitos son un hit, sí.
Que todavía a los viejitos se pueden enamorar y tener citas. Es bonito ese lugar también. Como que pasa con la cita y el amor y todo eso a la tercera edad.
Y la memoria, ¿no? También, como ese, ¿qué pasa cuando uno pierde a su gran amor de toda la vida y uno puede volver a reinventarse, puede volver a enamorarse? Sí, no, es correcto, no es correcto. ¿Te lanzas a darte una segunda oportunidad en esto o ya se te pasó la vieja? Como que se abren esas preguntas que igual son lindas y la persona de la tercera edad y también todo el mundo en realidad. El teatro se emociona mucho, mucho con esa escena.
¿Y alguna con la que te sientes identificada?
Yo con todas. Hay una que sí, con todas, es que hay una que es muy chistosa, que es cuando está ahí en el auto toda la familia. Y la mamá y el papá van peleando, va dobla para allá, no, dobla para acá, y los niños están para cuánto falta. Es genial, como que ¿quién no ha pasado por esa situación?
El caos del auto.
El caos.
El matrimonio también, que pasa por todo esto de me quiero casar, yo quiero ir, pero pero ¿en qué me metí? ¿Cachai? ¿En cuál estoy? ¿Voy o no voy? Como, ¿cachai? ¿Realmente lo conozco o no lo conozco? ¿Cuánto lo conozco? ¿Cuánto tiempo me di? Ya, filo, cansémonos igual.
Como claro, para siempre, está... para siempre, para siempre, para siempre.
Claro, claro, para siempre. Estás comprometido, ¿cachai?
¿Es eso de los que están casados? ¿No están casados?
No, 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 yo no.
¿Estás casado? ¿No estás casado?
Sí, estoy casado, pero, o sea... Sí.
Pero pasa esa... Yo no, 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 nunca he estado casado, entonces no sé
cómo... No, pasa, es que yo no me he casado, pero me siento casado.
Ah, bueno. Claro. No, pero tomar la decisión.
Claro, es que claro, el, la, como el rito, el claro, rito y el compromiso.
Claro, claro, ahí para siempre.
Es cara, va siempre.
Es para siempre, para siempre.
La cosa también, sí.
Me gusta que se hacen las parejas, me imagino. Yo
sí, estamos, sí, po, sí, es un súper buen panorama para llevar, para invitar a una primera pinche.
Cita. Sí, sí. Sí. Ah,
para una primera cita. De hecho,
segunda, qué sé yo.
De hecho, cuenta la leyenda de que en muchas funciones en Estados Unidos y en otros países hay mucha gente que ha pedido matrimonio en esta obra.
Mira.
Sí, que al final de la obra se ha levantado y ha pedido matrimonio en la mitad.
De mira,
la
me
obra.
Acabas de dar una idea.
Sí, ah, sí. Mira, mira.
Llegó tu momento.
Sí, llegó tu momento, Matías. Ahí está.
Pregunta por acá si para llevarla al amante, sí, sí, sirve, ¿no?
Sí,
así, sí, también.
Bueno, total.
Mira, sí, sí. Es una obra que te deja para conversar mucho, te da mucho tema de conversación. Como que uno sale y puede hablar de ella horas, como qué personas que te gustó, cuál fue tu sí. escena favorita, a ver, es que no, que tú eres esta, no, es que tú eres este otro. O sea, es perfecta para ir, verla, reírse mucho, después salir a conversarla, a tomar un trago, sí, sí, te da para mucho bueno, rato.
Además, el bar, o sea, perdón, el teatro acompaña en el sector, digamos.
Para sí, para el claro, teatro también sí. tiene un barcito.
Sí, tiene un barcito. Sí,
voy a entrar a... Sí. Mira, eso es algo que... Tú podías entrar a la sala con un traguito.
Sí.
Ah, ya. Yeah.
O sí, con alguna de ella, o sí, lo claro. que, para, a comer también, algo para picar, yeah. qué sé yo.
¿Puedes picar?
Yo no sé, sí. no, no, no creo, no creo que
solo,
voy...
solo alcohol.
Solo alcohol.
Ya, solo con una claro.
sin parrilla, no, sin parrilla.
Gente que llega, no, el melón, el melón.
Reiteremos entonces, ¿cuándo se presenta? Ya están presentándose. ¿Cuándo la podemos ver? ¿Dónde la podemos ver? Entradas, me imagino ahí también en el teatro. Tenemos sí. las coordenadas para la gente.
Bueno, estamos los viernes y los sábados a las 20:30 horas en el Teatro San Ginés. No me acuerdo, ¿cómo decirle esa sala? Porque hay dos San Ginés en Mayincro. Pero
112
ah. Minecraft 112 San Ginés, métanse a la sala a Google y ponen Te Amor es Perfecto ahora cambia.
Sí, y es las entradas están por Ticketmaster. También pueden la comprarla boletería. En la boletería, sí. sí. Pero y todos los viernes y sábados a las 20:30.
20:30,
sí. Bueno, yo quiero decir que además la gente va a ver una muy buena interpretación. Las voces en esta obra están preciosas, la actuación está muy bien lograda, el pianista está muy bien. Entonces, es una obra también bien trabajada, bien lograda.
De alta calidad.
De alta calidad, eso se disfruta en todos sus sentidos. Así sí. que
dice acá,
quería destacarlo.
Julio no se pierde nada, son todas mentirosas por acá. ¿Eh?
Bueno.
¿Por qué se llama así? Te amo, eres perfecto, ahora cambia.
Claro, porque esta obra se trata como de la vida de la pareja, como. Entonces parte desde cuando uno recién se conoce y está este primer amor y de esta persona es absolutamente perfecta, el primer enamoramiento,
la primera fase.
La primera fase y después qué pasa cuando uno ya empieza a de verdad construir algo con la otra pareja y a convivir, por ejemplo, o a tener que lidiar con hijos, con y cuando uno empieza como a le empieza a molestar al ruidito que hace el otro cuando está comiendo. Ya no es tan agradable, no es tan tierno.
Sí, por el enamoramiento. Todo es como bien idílico, bien perfecto. Sí, entonces,
y después a lo largo de la historia de las parejas ya uno se empieza a irritar con la...
A conocer mejor.
Digámoslo así. Digamos,
sí. Oye, ya entonces invitados para los viernes y sábados de marzo a las 20:30 horas en el Teatro San Ginés para ir a ver Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia. Bernardita Nazar, Matías Ovido, Felipe Contreras, muchas gracias por haber venido a contarnos esto.
Gracias, gracias a ti,
gracias por invitarnos.
Vaya muy bien.
Nos vemos en el teatro.
Nos vemos. Chao, chao.
Nosotros vamos a la pausa, seguimos junto a ustedes.
Día a día hacemos historia.
El 9 de marzo del año 1914 era un lunes, y ese lunes, mientras rendía las pruebas finales para recibir su título de aviador, desapareció el teniente primero Alejandro Bello Silva, el famoso teniente Bello. Perdido teniente Bello. El teniente Bello tenía que cubrir un triángulo. Partir de la escuela de aviación, que estaba ubicada en Lo Espejo, seguir a Culitrín, llegar a Cartagena y regresar a la escuela, para obtener su licencia de piloto militar. Según cuenta Víctor Contreras Guzmán en su libro Historia de la Aeronáutica Militar en Chile, esa mañana, el teniente Bello, después de revisar cuidadosamente su aeroplano, Sánchez Besa, bautizado Manuel Rodríguez, zarpó con dirección a Culitrín, a 37 kilómetros al sur de la escuela. Al pasar los cerros de Maipo, encontró neblina tan espesa que le impedía ver tierra a 100 metros de altura y entonces decidió volver a la escuela. En una segunda tentativa, llegó a aterrizar en Culitrín a las 10:30 y resolvió no salir inmediatamente por el viento sur que se había levantado y por la neblina que cubría la costa. Por la tarde, y después de llenar los requisitos exigidos y de firmada la hoja de ruta en la que se dejaba constancia del buen estado atmosférico y buenas condiciones del avión, partieron los tenientes Bello y Ponce a las 4:45 y 4:50 de la tarde respectivamente. El teniente Ponce andaba en otro aparato también rindiendo ese examen. Al pasar los cerros de la costa se encontraron con una densa neblina que obligó a regresar al teniente Ponce. A algunos kilómetros al oriente de Melipilla, los aparatos se cruzaron en el aire, a 1.400 metros de altura, tan cerca que los pilotos alcanzaron a saludarse con las manos, y Ponce hizo señas a Bello de seguir su rumbo. Esta versión está corroborada también por el dueño del Fundo Esmeralda, quien dijo que después de las 6 de la tarde, había visto encima de sus casas dos aeroplanos, uno de los cuales regresó poco después. Los habitantes de Yoyeo sintieron a las 7 ya de la tarde-noche el ruido de un aeroplano que pasó mar adentro, perdido en la densa niebla. También algunos pescadores que andaban mar adentro frente a Santo Domingo oyeron el ruido de un avión que se internaba hacia alta mar y a escasa altura. Bello llevaba combustible para unas 4 horas y si enmendó rumbo después de internarse en el mar, tuvo tiempo suficiente para internarse nuevamente en la tierra, pero en todo caso ya sorprendido por la llegada de la noche. La escuela envió parte de su personal a Melipilla, a Yoyeo, a San Antonio y Cartagena, y se organizaron varias comisiones de vecinos para realizar exploraciones. Salieron también patrullas de carabineros, campesinos y lugareños buscando a este militar, a este aviador ya perdido. La Armada incluso proporcionó la escampadía Galvez, donde se embarcaron dos hermanos del teniente Bello y también algunos oficiales de la Escuela de Aviación. Recorrieron la costa, escudriñando prolijamente Cartagena, Punta de Tralca, Algarrobo y hasta las cercanías de Valparaíso, pero sin encontrar indicios del aeroplano. A partir del domingo 15, se hicieron exploraciones aéreas, cubriendo las supuestas rutas seguidas por el teniente Bello. Volaron diariamente, entre otros, el capitán Ábalos, por el norte hasta avistar Valparaíso, y por el sur hasta la desembocadura del río Rapel. Pero, como ya se sabe, todos los esfuerzos fueron inútiles y del teniente Bello nunca más se supo, a pesar de las muchas conjeturas e indicios de su posible paradero, ninguno de ellos confirmado. El teniente Bello que desapareció el 9 de marzo de 1914.
Bío Bío, la radio con memoria.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos, cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Con 40 minutos, déjeme contarles que
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos mayores, adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Estamos escuchando. A ver, póngale volumen.
Anime puro,
¿no? Anime puro. Este martes 10 de marzo, One Piece vuelve con su versión en el live action a través de Netflix, el emblemático anime japonés, que ya tiene 26 años desde su primera emisión, reaparece en su versión hollywoodense. Los fanáticos ya están ansiosos. Uno de sus fanáticos es nuestro compañero de labores, don Nico Galás, periodista de BioBio. ¿Cómo está? Y experto en anime.
Experto en anime, como, claro, ahí nuestra querida productora Francisca Pérez me denominó. Muy bien, gracias también por el espacio, Julio. Saludar a todas las personas que nos escuchan y nos ven también a esta hora de la noche para contarles un poquito de este estreno ya del día de mañana, 10 de marzo, de la segunda temporada del live action de One Piece, que obviamente es el estreno de la semana, probablemente el del mes, y lo que quiere Netflix es que sea el estreno del año. Aquí hay mucha plata invertida, hay mucho marketing, merchandising. De hecho, estamos viendo en imágenes en este momento una especie de asociación, ¿no?, que hizo Netflix, y que básicamente tiene que ver con que el escritor de esta obra de One Piece escondió en el mar, en un pequeño cofre, ahí sí podemos ver el primer video que reprodujeron, escondió en un cofre lo que es el One Piece y lo lanzó al fondo del mar. Ahí están las imágenes.
Pero antes de eso, expliquémosle a la gente que a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué es One Piece?
Bueno, One Piece es un anime que estuvo 25 años en emisión continua, ¿ya?, con 1155 capítulos. Se estrenó el año 1999 y terminó de manera continua recién el año pasado. Vuelve el anime el 4 de abril y desde el año 2023 existe live action, una apuesta de Netflix donde obviamente tomó este fenómeno mundial, y bueno, ahí vemos esas imágenes de lo que significa el One Piece, una interrogante que tiene 25 años, que también se generan muchos memes por lo que implica saber qué es el One Piece. Y bueno, el día de mañana se estrena la segunda temporada, de la mano, por supuesto, de este gigante del streaming como es Netflix. Algunos numeritos, Julio, para reflejar lo que es este fenómeno, ¿no? Es importante considerar, obviamente, los 25 años en emisión continua, los 1155 capítulos, pero la versión en live action tuvo un desarrollo, tuvo números bastante positivos, por lo que, además de esta segunda temporada, viene de la mano la tercera. O sea, ya está todo amarrado.
Está listo.
Están las lucas. Está listo porque la primera temporada alcanzó 71 millones de visualizaciones únicas.
71 millones.
71 millones únicas. Es decir, una cuenta, una visualización. No es que también las cuentas compartidas cuenten. Aquí es aparte. O sea, podemos multiplicarlo. Más o menos un grupo familiar son 4 personas. Son 280 millones de personas que pudieron visto la primera temporada.
Mira.
Y esta es lucas, obviamente, estas visualizaciones, este dinero que generó, dejó a One Piece en el top 3 a nivel americano, dentro de nuestro continente americano, y top 10 a nivel mundial dentro de la plataforma.
Mira.
Lo que sería One Piece, y lo como hemos visto durante estas últimas semanas, incluso desde el año pasado cuando se anunció el lanzamiento de esta segunda temporada, es que está buscando una especie de nuevo Stranger Things, ¿no?
Perfecto, ya.
Una serie, un fenómeno que genera mucho merchandising, también genera spin-off, o sea, nos puede dejar no solamente la serie, sino que también una especie de legado dentro de la propia plataforma. También otros datos para hablar de esta superproducción. Se grabó, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, gran parte de esta segunda y tercera temporada. También se grabó en México, en España, y obviamente, como se está estilando desde hace varios años, en Estados Unidos y en Londres, en grandes estudios hollywoodenses, que ahora se da bastante por un tema de locaciones y de planificación, que se está grabando bastante en Londres.
Sí.
Yo debo confesar algo, ¿eh? Yo no tenía idea que existía esto. Me estoy enterando ahora, no tenía idea, perdón. Perdón la ignorancia de anime, yo me quedé en Dragon Ball Z nomás, pero no. Y los Thundercats, sí, un poquito más antiguo. Oye, la gente no me escribe que me da risa, dice, ¿se volvieron otaku?
No, lo que pasa es que es una muy buena analogía. Yo creo que hay que subirse al barco antes de que el barco ya esté demasiado lleno. Y esto es una tripulación, trata sobre una historia de piratas, pero... Esto es una metáfora. Lo bueno de One Piece, o lo importante de One Piece, es que es una metáfora de la vida. Obviamente llevado al extremo, pero...
Si yo no... Yo, por ejemplo, yo desconocía la serie y desconozco la historia y desconozco muchas cosas. ¿Influye eso al ver esta serie en Netflix o no?
No, eso es lo bueno de esta adaptación, que uno puede empezar desde cero. No necesariamente tiene que ver los 1155 capítulos del anime. A partir de que, obviamente, la adaptación... Está también pensada en el live action, está pensada en capítulos más cortos. De hecho, van a ser 8 capítulos, nada más, más o menos de 40 minutos cada capítulo. Pero también Netflix ha tenido la visión de reducir un poquito, también adaptar algunas cositas del libreto, más que nada en la presentación de personajes. O sea, personajes que uno conoció en el 600 más o menos, ya aparecieron en la primera temporada, y esta segunda temporada también promete el adelanto de varios personajes icónicos de la tripulación de los sombreros de paja, así se llaman, para que lo...
Yeah. Está livianita, como para entretenida a ver, digamos, para...
Sí, obviamente es muy familiar. El live action es pensado básicamente para... Es una serie popcorn, como se dice, como para verla con la familia. No es necesariamente estar 100% concentrado. No hay grandes diálogos cabezones, como por así decirlo. Más que nada... En buen chileno, más que nada es acción. Y obviamente también está hecho para nosotros, para los fanáticos, para los que hemos visto las 15 películas, los 1155 capítulos, los 7 especiales de animación, y todo lo que genera One Piece. Que, por ejemplo, o sea, para darte un ejemplo ahora, leve, Julio, anunciaron una colaboración en Japón con McDonald's.
¿Ya?
Y ahora está McDonald's en Japón, está vendiendo el One Piece, que es un pedazo apanado de pollo grande.
Se llama One Piece.
Y se llama One Piece. Y que es, para reducirlo, en el fondo es como las marcas también, como el merchandising, el marketing, sabe lo que genera una serie como esta. También darte otros datitos, por ejemplo, que esta segunda temporada, y algo que se está haciendo con otras series también, tiene confirmado su emisión en cine. En Estados Unidos, Canadá y Japón.
Ya, perfecto.
Varios capítulos se van a ver en el cine. Ahí los fanáticos también van a generar sus propias fiestas. Y es lo que está buscando Netflix. En el fondo también estos videos masivos de gente viendo lo que ellos quieren ver, sí, que claro. Es su plataforma.
Oye, estaba pensando... Yo no la desconocía, insisto, ¿eh? Pero ¿qué tan lejos crees tú? Perdona que te saque un poquito de One Piece, pero ¿qué tan lejos crees tú que estamos de poder ver, por ejemplo, un Dragon Ball Z en cine como de esta naturaleza? Por ejemplo?
Hubo una experiencia.
No, una película, ¿no?
Una película que fue malísima, que intentó adaptar.
Muy mala.
Era muy, muy mala. O sea, el personaje de Goku era un adolescente que estaba buscando impresionar a una chica, como.
O sea, el tipo que hizo esa película jamás vio la serie, digamos.
De hecho, el protagonista que protagonizó, valga la redundancia, esa película, dijo que lo único que se arrepentía de su carrera era decirle que sí a ese libreto horrible de Dragon Ball.
Que era muy malo.
Y lo que tú decías, que esta experiencia de adaptación al live action, lo hablamos hace un par de semanas con el Mario, mientras tú estabas en la ruta, Mario Álvarez, el querido conductor del Trasnoche, mientras tú estabas en la ruta de los festivales, aquí te hizo la segunda, y lo hablamos que, por ejemplo, Netflix lo intentó con Los Caballeros del Zodíaco y le fue muy mal.
¿Sí?
De hecho, sí. Hay un live action de Los Caballeros del Zodíaco.
Perdón, ¿live action te refieres a qué?
Humanos, seres humanos.
¿Eso se le llama live action?
Ah, eso se llama live action, sí.
¿En serio?
Sí.
¿Está?
Está. No te lo recomiendo porque no le fue bien. De hecho, también estas libertades que se toman en adaptar cosas para intentar llevarlo a la realidad, pero se saltan detalles importantísimos. De hecho, otro detalle muy interesante, Mario, el protagonista, el que hizo a Seiya en Los Caballeros del Zodíaco, es Makenyu. que en esta versión de One Piece es Zoro, Roronoa Zoro, que es como el número 2 de la serie. Y bueno, hay varios videos virales donde le dicen a Mackenzie, oye, como, ¿por qué te tiraste de nuevo esta experiencia si te fue mal con los Caballeros Zodíacos? Y dijo que, bueno, obviamente habló muy bien de Netflix, de cómo les dio las libertades creativas en esta serie, no tanto así en los Caballeros del Zodíaco, y que también un detalle muy importante, el autor de la obra, Eiichiro Oda, el mangaka, el creador de toda esta obra, aquí en el video de hecho aparece la persona que arroja el One Piece al mar, que él no muestra su cara, por si acaso, si lo quieren buscar en Google no es tan fácil encontrarlo, a él no le gusta encontrar, mostrar su cara. Él es consultor ejecutivo directo de la obra, o sea, él está en los rodajes, las filmaciones, y si algo no le gusta, se tiende a censurar, y si algo se tiene que tomar alguna libertad creativa, él tiene que dar la autorización.
Oye, estoy mirando el Caballero, no tenía idea que existía Caballero del Zodiaco versión. ¿Por qué falló? ¿Por qué le fue mal?
Por lo que te decía, o sea, intentan adaptar situaciones como para la realidad, pero no
hacen la obra, no replican la historia real, o sea, exacto, la historia original.
Claro, y se van más en el CGI, más que en el desarrollo mismo de la historia.
¿CGI es?
Los efectos especiales, a través de computador. Bien. Generador a través de computador.
Claro, es que, mira, no tenía idea. O sea, pero los Caballeros Zodíaco ahí es distinta a la obra, a la historia que conocemos desde antes. ¿Sí?
Claro, tiene ciertas adaptaciones que...
Como si fuera, porque me acuerdo que el Goku de Dragon Ball Z tenía hasta auto, parece, ¿no?
Sí, era un idiota, convertible.
Era una cosa absolutamente... que el tipo
usaba
que la
gel,
hizo...
Usaba gel.
Claro,
también.
Era como... Loco, de verdad, ¿nunca viste la serie? Es todo lo opuesto a lo que es Goku, entonces sí. Era como... Era
bueno,
obvio. O
sea, hay que agradecer esas malas experiencias también para que quienes tomaron esas batutas... sepan que no hay que inventar nada en el fondo.
En el caso de los Caballeros Zodíacos es lo mismo, la historia cambia mucho.
Lo que pasa es que se apuraron mucho en contar la saga Las 12 Casas.
Ya.
Se apuraron mucho, como que quisieron resolverla rápido y llegar a las peleas importantes rápido, y todo el desarrollo de los personajes y también el conflicto que se genera, bueno, en este caso los Caballeros Zodíacos, entre los dioses, como que se lo saltaron muy rápido. Aquí está todo casi calcado, son pocos los detalles que han readaptado, porque el principal desafío de esta serie, Julio, es que de los 1.155 capítulos del anime se pueda adaptar de una manera realista para que los protagonistas no terminen con 60 años grabando la serie.
Claro, es verdad. Ya, y perdona, ¿Los Caballeros Zodíaco era serie o película?
Serie.
Serie.
Sí, ¿no? Dragon Ball fue película, Los Caballeros Zodíaco fue... serie. Y hay otras experiencias también. Bueno, de hecho, en Japón se da mucho que hay películas de los animes. Hay una de Naruto, hay una de Shingeki no Kyojin, que es Attack on Titan, que también es uno de los animes como fenómeno. Que siempre hay un mercado local en Japón que produce estas películas. Algunas son como para reírse y otras son como para copiar. Incluso, de hecho, yo creo que este live action de One Piece de Netflix saca mucho de uno que se hizo en Japón hace como 10 años, 12 años por ahí, que adaptó de muy buena manera sobre todo los poderes de Luffy, que Luffy es el protagonista y él comió una fruta que lo hace ser de goma, entonces pelea con los poderes de la goma.
Mira, oye, qué interesante. Estoy mirando aquí. De verdad, me madrugué con lo que me contó, ¿eh?
Te desayunaste, sí. Es que Netflix produce a un ritmo que ya uno casi le pierde la huella. Y como te decía, yo creo que este One Piece...
Ah, no, a ver, serie de día me dice frente, no se parece. Oye, pero es que además tiene buenos actores en la serie.
Sí, no, tiene actorazos. O sea, por ejemplo, una de las incorporaciones de este semestre, de esta temporada, es Joe Manganiello, que es un actor conocido en Hollywood, que tiene películas relativamente conocidas y que, bueno, también habla de la inversión que está generando One Piece, porque actores nominados incluso al Emmy, que son los grandes programas de televisión, se están sumando a esta iniciativa. Y más que nada hacer la invitación. Yo creo que lo que decía la analogía es subirse al barco antes de que el barco ya esté lleno.
Eso, tal cual. Oye, Nico Galás trayendo todas las novedades del anime. y me trajo una. Me desayunó con esta. Sale Aquaman. Estoy viendo lo del Caballero Zodíaco, ¿verdad?
¿Sí?
Pelea con Poseidón.
Sí.
Es que lo era de los elenco de lujo esa serie. ¿Sí? ¿Le fue tan mal?
Sí, es que mucho apuro por querer tener audiencia rápida. No sacan productos bien terminados.
Ya. Oiga, don Nico, muchas gracias, ¿eh? Que le vaya muy bien.
Y recordarles que el estreno es mañana, de hecho, en un rato más, pero en la madrugada de nuestro país ya van a estar los capítulos, la temporada completa, 8 capítulos, 451 minutos para quienes quieren maratonear.
Ya,
Gracias, don Nico, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Nosotros nos despedimos, será hasta mañana a partir de las 20:30, como es la tónica, acá en Bio Bio. Que lo pasen muy bien, nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere. Una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón. Más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiere.
Tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomiendas?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados.